Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque en la calle sopla domingos después de habernos devastado Ciarán. Pero Ciarán, porque no es Ciarán, Ciarán, tela marinera en los nombres. Pero hay formas de calentar la habitación. En pleno invierno puede uno auspiciar la amistad y refugiarse en los compañeros. Y si encima llegan elegantes y con aromas extraordinarios, entonces nos elevan el ánimo. Carmen Lomana, qué bien hueles.
Buenos días. Yo siempre huelo bien. Forma parte de mi vida, de los buenos olores.
Embriaga.
En mi casa, entras en
embriaga,
mi casa.
Embriaga, ¿verdad?
Y todo el mundo dice, qué bien huele esta casa, dan ganas de quedarse aquí.
Oye, yo algunos de los perfumes míos los he aprendido de Lomana. Por ejemplo, el Calèche ese de Hermès, que una vez me dejó patidifusa, ya me lo compré en su momento.
Ese lo usaba yo cuando era novia Guillermo y siempre lo tengo porque es un como de recuerdo y a los hombres les gusta.
¿A qué huele tu casa?
Divinamente.
¿Pero
depende, otoño, invierno o verano?
Anda, mira.
Ahora empezará a oler a Navidad, a canela,
a jengibre.
Jengibre, canela, mezclado con...
¿Pero siempre has puesto los adornos, no?
No, que va. Yo primero hago el mercadillo, que me voy a volver loca todos los años. Digo que es el último. Y este año han cerrado Moda Shopping, donde lo he hecho durante 10 años.
No me digas.
Entonces me he vuelto loca y he encontrado por fin un local estupendo. No es muy grande, pero suficiente. En Alcalá 94.
¿Eso
a pie de calle? Pues muy bien, muy cerca al Corte Inglés de Goya.
Ah,
de
vale,
todo.
Muy cerca de aquí, nos pilla muy bien.
Para mejor ir, ¿no? Que en Moda Shopping.
Es que nos tenías que dejar ir a nosotros antes de que lo hablas.
Eso quiere todo el mundo, entonces lo tendría que abrir. No.
Claro, pero yo soy tu jefa.
Un pase privado.
Pero da igual. Da igual. Oye, me has dicho que había tenido mucho éxito lo de Liria, ¿no? Claro.
Ha tenido muchísimo éxito, desde luego en mi Instagram, no sé si lo has puesto en el tuyo.
Yo lo he puesto en el mío.
La visita que hicimos a la exposición de Liria, porque claro, del Palacio de Liria sobre moda e historia de España, con unas pinturas.
El palacio prácticamente no se ve, nada más que la entrada porque estaba
prohibido. Bueno, las habitaciones sí. Bueno, las habitaciones, sí.
Donde fue la exposición.
Sí, sí.
Pero eso era...
en el jardín sale Laurita Rubio sentada encima de la balaustrada con todos los jardines y la fachada de espaldas.
Como si fuera el marido de la duquesa de Alba, que por aquel entonces salía ahí a desayunar.
Perdona,
¿no?
El marido de la duquesa de Alba, esas eran sus habitaciones. ¿Dónde
Alfonso o Jesús?
Jesús. Ah. Aguirre tenía ahí sus habitaciones, su despacho, su vida, un poco aparte, porque podía entrar por la escalera por donde sube ahora la gente
a la exposición.
Es muy bonita porque realmente nos han sorprendido las pinturas muchísimo. Si entráis en Instagram lo podéis ver. Ahí
si
en Cristina López Schlichting, yo lo tengo, el Sorolla, el Zuloaga,
pero si entras
Madrazo.
Si entras al Palacio de Liria, es que es la pera de unas pinturas de Goya, de todo, un mobiliario que además está perfectamente conservado. Tú quieres encontrar una mota de polvo y dices, bueno, para limpiar esto. Hay una mesa que está llena de cajitas, cientos de cajitas y de bibelots y está todo impecable. Es un palacio maravilloso.
Oye, hoy escribes en La Razón, yo escribo una injusticia bestial. Se titula mi artículo, pero tú escribes sobre una cosa interesantísima que es la
revolución de la edad. Creo que estamos en un momento que tantas revoluciones feministas y tanto reivindicar, pues yo reivindico la edad de hombres y mujeres, que no sea un impedimento, porque parece que el tener años y el cumplir años sea una losa en vez de una alegría, por la experiencia, por la felicidad de seguir aquí, por cumplir años. Pero es que hay gente que con 40 años ya empieza a decir, ¡ay, qué horror, ahora cumplo 40 años! Pero qué horror...
Mira, Peli, que te estoy mirando, que te estoy viendo.
Qué horror,
que
te estoy poniendo cara de acelerada.
Llevas 10 años quejándote.
No, lo que tenemos que hacer, pues fíjate, eso es absurdo. Y quitarse años es absurdo, es engañarse a uno mismo y a los demás. Y lo que tenemos que hacer es cuidarnos, darle al cuerpo lo que necesita, llevar una vida armoniosa. y que yo estoy hasta las narices de que cuando me quieran insultar, sean mujeres además cercanas a mi edad, porque la gente joven nunca me insulta, al revés, me dicen quiero ser como tú, pues que me insulten y me dicen ¡cállate, vieja, no sé qué, abuela, qué haces ahí desfilando y tal! Me parece tan cruel que me insulten por otras cosas, suponiendo que me quieran insultar, pero que
el
se metan...
El insulto nunca es recomendable.
No, pero que se metan en un... tenemos pendiente la revolución de la edad, olvidarnos de la cifra, vivir como nos guste, como queramos, con emoción, con energía, con capacidad de ilusionarnos.
Mira, yo cuando me duele la espalda, me acuerdo de que Lomana dice que uno tiene siempre 30 años. Oye, claro. Es pensarlo y me pongo derecha, pues como claro. Ella. Mira lo que te preguntan muy concretamente.
Hola, Carmen. Te voy a hacer dos preguntas. Una va de salud y la otra de elegancia. La de salud. ¿Cómo puedes llegar a tener el tipazo que tienes si has dicho muchas veces que no haces ejercicio? ¿Y cómo lo logras tú? Porque de verdad es envidiable el tipazo que tienes. Y la segunda pregunta va en cuanto a que ya ha llegado el frío y nos estamos poniendo medias, panty. ¿Estás de acuerdo con las medias de colores? ¿O eres de media neutra? Negro, gris, azul y transparente.
Depende. Bueno, primero te voy a contestar lo del gimnasio y el cuerpo. Yo creo que si quieres hacer mucho ejercicio y machacarte vivo en un gimnasio, pues hacerlo, según dicen, es muy bueno. Y además...
Bueno, Diego le da un ataque. ¿Por qué te ríes?
Por el según dicen.
Según dicen.
Claro, porque yo he llegado hasta aquí sin haberme movido, excepto caminar al aire libre en verano, porque ahora con el frío yo no saco ni la nariz, voy en coche. Luego, nadar en el mar, que me encanta.
En verano.
Las piscinas, no, en verano también. Pero yo meterme en una piscina llena de cloro, el pelo, tal, es que ni la huelo y me encantaría.
Yo he llegado a una conclusión
y
sobre ti.
Y tampoco es tan... O sea, ahora, por ejemplo, estoy haciendo en mi casa con unas gomas para no perder fuerza muscular, que eso es muy importante.
Eso es muy notable.
Con los años se pierde fuerza muscular y me di cuenta este verano, ¿sabéis que los barcos ponen una escalerilla?
Sí.
Que tienes que subirte desde el mar agarrado a la escalerilla. Oye, yo de repente que no podía, que me dolían los brazos, que no podía subir. Dije, pero Carmen, ¿esto qué? ¿Pero esto qué? Ya.
O sea, entonces, que te has puesto a hacer ejercicio para no
quedarse
sin subir las escaleras.
Yo la he estado observando, porque claro, yo digo, tengo que encontrar una solución al sudoku.
Contamos luego lo del vestido, lo de hoy, lo que me ha pasado, para que vean que en la vida todo es actitud y no querer que la vida te arrastre.
Pero yo digo, vamos a ver, ¿qué le pasa a la Lomana para tener este tipazo sin hacer nada? Bueno, entre otras cosas, una de las cosas que hace es que cuando deambula, va súper derecha y todos los músculos están en su sitio. Y eso es un ejercicio increíble. Porque
no,
hombre, porque nos abandonamos en los hombros, nos abandonamos en el culete, en la tripa, y entonces aquello se va cayendo. Y ella nunca lo permite. Y yo estoy segura de que eso supone un ejercicio, vamos a decir, activo-pasivo.
Yo no me había dado cuenta.
Sí,
es
señora,
que
maja.
En mi madre nos tenía fritas con derecha, derecha, tal... Y luego, una cosa que sí hago, subir las escaleras andando siempre.
Hombre, mira, y si las subes bien derecha, pues es que...
Yo es que es muy bueno para las piernas y el culete, y en general, ¿no? Muy bueno.
¿Y qué te ha pasado con el vestido?
No, que me... Revolviendo para lo del...
Ah, bueno,
lo
es
del
que
mercadillo,
no lo puedo soportar.
Me apareció un pantalón y un top de los que se llevan ahora con el estómago un poco al aire, que yo lo echaba siempre de menos porque me chiflaba. Me lo compré en Biarritz, pues hace muchísimos años, tenía yo 22 o 23.
Pero he oído.
De Chantal Tomás, era la diseñadora. Y ayer me dio una alegría cuando lo vi que me lo había rescatado.
Bueno, la tía se lo pone.
Me lo pongo y me sirve.
Queda. Esto es intolerable.
Bueno, una alegría, aunque solo sea por eso tenéis que cuidar.
Si es que habría,
chicas,
que eliminarla según nacen.
Oye, ¿y de las medias?
Las medias.
Es verdad.
Las medias, yo normalmente llevo color natural.
Es verdad que no las llevas de color.
Y luego negras, pero no una negra muy tupida, sino una negra. Me suelo comprar unas, no puedo
decir. O sea,
tú
no te pones unas rojas, unas violetas.
Sí, depende de la situación. Si llevo un vestido muy pop, un vestido muy divertido. Tengo medias en todos los colores, rosas, amarillas, rojas, verdes, de todo, porque me gusta tener. Y entonces sí me lo puedo poner. Y además hubo una época que se llevaba muchísimo. Yo, en esa época que iba vestida de Ágata Ruiz de la Prada, pues como eran todos trajes así, le iban muchísimo las medias de colores.
Claro, claro.
Bueno, mira, que iba vestida a veces.
¿Sí? Hablan aquí de, preguntan por vestidos.
Me gustaría que ella me dijera si ha seguido la ceremonia de la jura, del juramento de la Constitución de la princesa Leonor, y qué le ha parecido cómo iban vestidas las invitadas. He leído que la vicepresidenta Yolanda Díaz iba muy elegante. A mí me ha causado una impresión cuando la he visto toda totalmente de negro. Podía haber optado por otro tono, ¿no?
Me gustaría saber la opinión de Carmen Lomana sobre qué le parece que a Leticia no le va muy bien el moño. Parecía la señorita Rottenmeier. Me gusta más con la melena suelta.
Bueno, a ver, entonces empezamos. Que si yo estaba allí, pero mira, o sea, no he ido ni a trabajar. Me he levantado prontísimo y ahí que me he plantado en el sillón a ver todo.
Porque, igual que yo.
Igual.
Planté que,
hasta que terminó.
Media hora antes ya cogiendo sitio yo, delante del sofá.
Yo también. Yo igual.
Qué emoción.
Entonces vi todo. La ceremonia, me pareció una ceremonia sencilla, muy sencilla, pero muy bonito lo que fue el paseo desde Zarzuela, por la calle Mayor, sí, por la carrera de San Jerónimo. Me pareció ideal. Era lo que daba como más realeza. Luego me pregunta que cómo iban... Que si la reina lleva, a mí no me gusta con ese pelo, porque efectivamente, bueno, digo, me ha preguntado a mí, a mí me gusta muchísimo más cuando lleva una coleta atrás, como llevaba la niña, o cuando lleva el pelo suelto, porque además, no sé, lleva algo que la peinan ahí, que le queda ideal. Eso tan pegado, con la cara que tenía el otro día, de no sé por qué, enfadadísima y nada, o es lo que era.
¿Te pareció?
Yo creo que a todo el mundo le pareció que estaba tensa, mal, miraba todo el tiempo de reojo hacia arriba, que yo digo, pero ¿qué le pasa? Que está mirando.
Han dicho que era porque la presidenta del Congreso llevaba el mismo tono de vestido.
No, a mí me han dicho que miraba tanto para arriba porque estaba su familia.
No,
yo creo que no se encontraba muy
estaba,
bien, ¿eh?
Pero
yo creo
no
que no estaba...
Verdad.
Que,
no, lo,
he leído en algún
que
sitio que
es que
contaba...
a mí me lo han dicho.
No.
Pero no lo sé. Bueno, que miraba tanto hacia arriba, hacia el palco alto, y alguien me dijo, pero yo no tengo ni idea, o sea, pero no tengo ni idea porque además no hay constancia fotográfica. Pero que o se encontraba mal, o tenía fiebre, o algo le había molestado.
Sí, es algo
pero
eso.
No era ella, no era ella. Estaba
a yo lo sorprendí. Mal.
En el tema del peinado, fíjate
el
que le dejaba
no
mucho protagonismo
gusta
a sus hijas, porque suelto lo llevaba la infanta Sofía, preciosísimo, y en coleta lo llevaba la princesa de Asturias. Entonces,
la que
ella...
llevaba el pelo preciosísimo era la princesa de Asturias. Es que no podía estar más guapa. Además, me pareció... muy acertado el traje de chaqueta
que
blanco.
Que le hicieron los astres con, del padre.
Lo llevaba ideal con, no sé, con el broche precioso ¿cómo se llama esto? Que es la máxima condecoración.
Ah, el toisón.
Con el toisón, que quedaba muy muy bien. No sé, estaba espectacular de cara, de actitud... de todo. Creo que es un orgullo para todos. Mira que a esta chica, a esta princesa, la hemos visto muy poco, porque realmente ha estado siempre fuera de foco. Pero las veces que ha salido nos ha ganado, nos ha conquistado.
Bueno, es verdad que hay una leonormanía, porque es que no puede ser más completa. O sea, hoy por hoy, claro, con esa belleza, esa juventud, ese dominio de los idiomas, esas pronunciaciones, esa capacidad de adaptarse en todos los lugares, esa prudencia en lo que dice, esa dicción.
Cristina,
es que de verdad, 17 años.
Compromiso.
Y
luego,
18 ahora.
A mí lo que me emociona, me pareció maravilloso, es la complicidad con su padre. Le miraba él a ella. Le iba guiando.
Sí, iban a una.
Le iba guiando. Porque hay algo que me pareció también muy divertido cuando le dice que ella tiene que brindar.
Sí.
Primera, y ella no sabía qué me estás diciendo, ¿no? Que se tenía que levantar y brindar. No, ha habido muchos detalles.
Sí, cuando se tropieza la coleta con el collar de Carlos III y entonces él se la saca por detrás.
Sí, todo el tiempo estuvo pendiente de ella.
Mira qué carita se le pone a Laura Rubio.
Es que me parece súper tierno, me parece una niña estupenda que nos va a representar de maravilla.
Ha traído la ilusión y la esperanza en ella y en la monarquía, en estos momentos tan tremendos que estamos viviendo. Por lo menos esto le da a la gente una esperanza de tiempos mejores.
Bueno, aquí hay una pregunta sobre entrevistas de trabajo.
Hola Carmen, ¿qué tal? Estoy presentándome estos días a varias entrevistas de trabajo y cuando he preguntado a mi entorno sobre cómo debería comportarme, cada uno me dice una cosa. Unos que si me adapte a lo que busca la empresa, aunque suponga fingir, otros que sea yo mismo. Bueno, ¿cómo lo ves tú?
Es verdad esto. Bueno, vamos sé a ver. Tú mismo y luego te dicen, no.
Bueno, tienes que ser tú mismo en forma de ser, hablar, expresarte, decir lo que quieres. Pero claro que marca a dónde vas a presentarte, a qué tipo de trabajo. Pues tú te vas a unas oficinas de Google, por ejemplo, no puedes ir vestido como un señor con corbata. Tienes que ir como informal, divertido, con unas zapatillas de deporte, bien vestido, cool, muy moderno. Pero, y si vas a una oficina que son o fondos de inversión, por ejemplo, cosas así como mucho más seria, pues te tienes que vestir, hombre, tampoco como un señor decimonónico, pero bien vestido y con traje, porque es lo que esperan de ti. Es que eso es muy fácil, es saber dónde vas a pedir o a presentarte o a tener una entrevista de trabajo.
Yo sigo pensando que es complejo eso de decir voy a ser yo mismo. Puñeta, acérqueme usted el vaso. Y luego tener consideración del entorno.
Una cosa,
yo me inclinaría por lo segundo.
¿Tú conoces a alguien que vaya a una entrevista de trabajo y diga, puñeta, vaya usted a la mierda, no sé qué? Eso nadie. O sea, das lo mejor de ti siendo tú mismo. Ahora, si no, no te van a coger.
Hay gente que para llamar la atención hace cosas muy extrañas.
Muy extrañas.
Bueno, pues así le irá.
Bueno, a lo mejor funciona.
Bueno, ayer me contaba una amiga que está buscando gente para trabajar. Ha abierto una tienda ideal, ¿no? De moda.
Sí.
Bueno, pues llegan las niñas y dices que estoy impresionada porque no quieren trabajar. Tenía ya una para contratarla y me dice, sí, bueno, ahora vale, pero yo ahora en Navidad me voy 15 días. ¿Pero cómo que te vas?
¿Pero cómo Navidad?
Días, si es cuando más se trabaja, cuando más... Si además vas a comisión, me da lo mismo. O sea, no tienen... Con muy poco se conforman, por lo visto.
Hay gente que no tiene ganas de trabajar.
Y el sábado no quiero trabajar. Y lo otro, hombre, por Dios.
Sí, sobre todo al principio yo recomendaría no abordar el tema de las vacaciones. Como consejo, al principio.
Pero lógico, Cris, ¿cómo vas a llegar y decir, oiga, y las vacaciones?
Es lo primero. ¿Sí? El sueldo y las vacaciones, sí. Entonces yo creo que, en fin, o sea, una cosa es una cosa
y otra
es
otra.
Tú fíjate que yo riño contigo porque Cristina me dice, no, tú en agosto te vas. Y yo, no, o sea, a mí no me importa nada quedarme, hacerlo desde Marbella. O sea, yo es que soy adicta al trabajo.
Mira lo que preguntan, que es muy práctico.
Hola, Carmen. Una pregunta. Para prevenir el código de barras en el labio, ¿qué es mejor? ¿Se puede aplicar Botox? ¿O cuál es el mejor remedio?
A ver, que esto a mí me
con la iglesia hemos topado.
¿El código de barras?
Las arruguitas de la comisura superior del labio.
Es lo más difícil,
¿sí?
Prácticamente imposible de quitar. Porque lo que hacen para quitarte te dejan todavía peor. Vaya. Yo, gracias a Dios, no me han salido. Eso le sale mucho a fumadoras por el gesto. ¿Pero qué haces? Ni se te ocurra ponerte votos ahí, porque el voto os paraliza, entonces no vas a poder hablar. Y además las arrugas, claro, si no hablas, si no te mueves. Pero no. Entonces te pueden poner a lo mejor una aguja muy fina, ácido hialurónico. Pero hay que tener mucho cuidado, porque como se pasen se te queda morro hinchado que pareces un chimpancé. Entonces es muy difícil. Y hay otra cosa que suelen hacer, que es una dermoabrasión, o sea, quemarte toda esa piel de arriba del labio.
Y quemarte el labio superior.
Y eso puede que tenga efecto, pero te digo, luego te queda todo blanco cuando se... Mejor dejarlo como está, pero yo reconozco que a veces es una de las cosas que más avejenta.
te pones un celo con pelo y entonces te queda como guardia civil, que es otra variante.
Ah, sí, te pones un bigote postizo.
Yo estoy sorprendida, que con no con eso, pero cada vez hay más gente joven, muy joven, con menos de 25, que se pone botox o ácido hialurónico en los labios.
Botox en los labios es imposible.
Bueno, pues ácido hialurónico. Mira la entendida que estoy yo en esto.
Sí, sí, porque sí, ves, porque que además el gesto hinchado.
Hay un ácido, pero qué horror. Hay un ácido especial para labios.
Sí, pero a los 24 y hay otro, no, y a los 30 es de locos. También.
Y luego, por lo visto, hay otro. No, o sea, hay otro que es para hidratar, que es el ácido hialurónico puro y duro. Eso, te lo pones, se te hidratan los labios, luego se quita enseguida.
O sea, hay algunas que van así, no, como pero morros, sí, pero que
llevan un Zodiac. Eso es como un Zodiac. Bueno, vamos, ¿no es que los Zodiac son así? Como
vamos a dar las gracias a la familia Martínez, que tú dirás, ¿quién es la familia Martínez?
¿Cómo no lo voy a saber? Si estoy adicta al queso que hacen. Es maravilloso. Os quería llamar por teléfono, pero es que no sale el teléfono en ningún sitio.
Entonces, y como le ha encantado a Carmen, nos encanta, ha encontrado todo el equipo, daros las gracias. Y vamos a la discusión sobre Victoria Federica, que la que está liada.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues qué discusión. Que claro, como después de la ceremonia en el Parlamento hubo reunión en el Pardo de la familia de los Reyes, pues acudió todo el mundo, desde los primos hasta los hijos, por supuesto los abuelos de ambos lados, don Juan Carlos, doña Sofía, y faltó Victoria Federica.
Ya.
Que estaba con Roca Rey al otro lado del mar.
No, es que hacéis ver como que Victoria Federica es novia de Roca Rey. No,
no, no, yo qué digo.
Bueno, que estaba eso. Con esto amiga. Al otro lado del mar.
Que había asistido a la corrida.
Esa amiga. Bueno, la pandilla de Roca Rey en Madrid y algunos de Sevilla, pero sobre todo la de Madrid, habían decidido hace 2 meses que se iban a Perú a celebrar el cumpleaños de Roca Rey, de Andrés. Y que les hacía mucha ilusión conocer Perú, ir a Machu Picchu. Tenían todo organizado y pagado. Y entonces, esta chica no sabía que iba a pasar esto, ni las fechas.
Hombre, justo en la fecha era el día del cumpleaños de su prima, el 18
bueno, cumpleaños. Pero,
eso era inamovible.
Pero a lo mejor no lo sabía, si no se, si se tratan muy poco. Pues si hombre. Casi no se tratan, a lo mejor no lo sabía. Pero
yo
le mandó un mensaje.
Aunque no supiese nada, y aunque hay una prelación de cuestiones, mandó un y que aquí estaba don Juan Carlos, estaba doña Sofía.
Pero a don Juan Carlos le ven, van
bueno,
a verlo.
Pero no por un problema de conocimiento, es un problema de dignidad ceremonial.
No, pues le pareció que no le daba la gana perder el viaje que tenía pagado, que le hacía
ahí
muchísima ilusión
que no le
con
la
su
gana.
Pandilla. Pues claro que no, si le hubiera dado la gana no
pues
se hubiera ido.
Pero vamos a ver, no puede ser Victoria Federica de Borbón y tal y tal y tal, y usar tu apellido para ciertas cosas, como por ejemplo, la popularidad que tiene ahora es
pero
porque
no
es la hija
usa.
De la infanta Elena.
Y porque es ideal, y porque tiene muchísimo estilo.
Y claro, pero
y
hay muchas chicas
elegante.
Ideales que no son Victoria Federica.
Que no somos.
O sea, quiero decir, que no somos, efectivamente.
Hombre,
no,
ella...
pero si
incluyo.
Ella...
Perdona, ella...
Sí.
Ella, para empezar,
estoy un
claro,
poco fuera.
Claro que para empezar es lógico porque ya la conocían desde chiquitina y tener un nombre así pues ha hecho que la gente se fijara cuando empezó, pero yo recuerdo una fiesta de la revista El en Sevilla, porque ella era como el patito feo, si era igual que Olivia, la mujer de Popeye, y ahora es maravillosa, y me acuerdo ese día que la vi, llevaba un traje de terciopelo azul marino. Estaba ideal, largo, con ese cuello, esos hombros cuadrados que le habían puesto, que le favorecen. Y yo estaba con Roca Rey, porque él había venido conmigo a la fiesta. Y dije, mira, Victoria, cómo se conocían. Bueno, al tío se le hicieron los ojos chiribitas. Y a partir de ahí fue su gran éxito, porque realmente es muy guapa, muy alta,
pues
muy elegante.
Tenía que haber estado con doña Sofía y con don
bueno,
Juan Carlos,
pero eso ya es otro
mal.
Tema que
eso,
lo tendrá que ver
si
con
no
la
se lo
familia.
Si no lo dice su madre, se lo decimos nosotros.
Claro.
Pues yo no, Carmen Lomana no.
Vicky, porque
no.
Si hay esa fiesta, pues te fastidias, porque
pues
hay
Vicky,
cosas que
no tienes
un
por qué
peso
fastidiarte.
Específico extraordinario. Y que hay
pero
una
¿qué
cuestión
peso
cerimonial.
Específico.
Pues que viene don Juan Carlos a España, que no viene
pero
nunca.
Si ella le va a ver a Dubái.
Pero
si
es que no es un problema de trato. Es un problema de dignidad.
Pero si
ceremonial.
No se les ha visto qué dignidad ceremonial, si nadie ha visto nada, estaba la reina Ana María de Dinamarca, vamos, la reina de Grecia, es reina de Grecia. Estaban todos los griegos, estaban todos los amigos, una maravilla.
¿Pero
toda
ves cómo
la
te has
familia
enterado?
Del rey.
¿Ves cómo te has enterado y lo has visto en las revistas?
No, no lo he visto en las revistas, lo pues he visto está. En el coche cuando entraba. Eso. Que está. Estaba yo allí con la alcachofa. No. Que no. Pero he visto. Pero lo sé.
Bueno,
lo sé
que sepáis estaba. Que Rosalía...
Y también sé que la reina es la primera que se marchó con la infanta... Con la infanta Sofía conduciendo ella. Porque es muy moderna, que nosotros tenemos una reina muy moderna.
Anda, ¿y por qué no va a conducir?
Pues sí, me parece muy bien. Vale. Por eso
¿conducir
digo,
a dónde? Pero no estaban en Zarzuela.
A su casa.
Estaría cansada.
Ah, estaban
estaba
en el Pardo.
Llevarían bueno, desde las 4 de la mañana
despiertos. Tú siempre estás a por uvas.
Digamos. Pero del Pardo a Zarzuela tampoco hay tanto.
¿Ay, qué iban? ¿Andando?
Yo qué sé, un paseíto, ¿no?
Que Rosalía está otra vez enamorada, Laura.
Ilusionada, que te lo he puesto aquí entre exclamaciones porque sé que te
ilusionada,
encanta.
Ilusionada, que tiene una nueva ilusión. Se
tocó y cantó Rosalía en el almuerzo del Palacio Real. No ella en persona, pero la música que hubo era lo más moderno entre ellos.
Porque a la princesa Leonor le gusta Rosalía.
Pues claro, y a mí.
Claro, pues eso.
Pero que me pareció
gustaría,
muy bien.
Fíjate, ahora que hablas de eso, saber, conocer un poco más esas cuestiones de qué música escucha la princesa Leonor.
La playlist.
De esas cosas, sí, no sé, me hace gracia. Pero es bueno, que Rosalía.
Yo creo que a partir de ahora sabremos más de ella. Por otro lado, tampoco demasiado... Porque la monarquía tiene un halo de misterio.
No,
que es
y luego
que
tiene una complicación, porque si te gusta un cantante no te gusta otro.
Ya.
No, eso
y
es
si
una
te
tontería.
Gusta un modisto nacional no te gusta otro.
Pero eso es
y
una dice, tontería, Cristina.
Uy, en un país
¿no
de envidiosos es bien complicado. Bueno,
es verdad.
Que,
bueno,
como
sí.
lo había no. dejado con Raúl Alejandro, Rosalía tiene un nuevo novio que se llama Jeremy Allen White.
Ese... Y tuvo uno que me encantaba a mí también.
¿Cuál? El Zetangana.
Primero, el Zetangana.
Ese te encanta.
Estuve cenando con él el día del desfile. Y
no
es
me
que,
digas.
O sea, pero como una fan total, le abracé y todo. Yo creo que decía, pero está loca. Digo, mira, yo no soy nada mimética, pero Zetangana es que me vuelves loca.
Mira, qué bien.
Pero el espectáculo.
El madrileño.
Bueno, que tiene otro nombre, que
sí,
es un tal White,
que,
blanco,
no,
que tiene 32 años y es actor, hizo The Bear. Oh, ¿os acordáis del Bear ese, del oso?
Pues la serie
qué
que...
hizo de oso?
No, vamos a ver, esta... Es que no me dejáis hablar. Esta serie va de un cocinero, de un chef. Entonces es el protagonista de la serie. Está triunfando la serie, la verdad, últimamente.
Sí,
es?
Yo la tengo pendiente, The Bear.
Foto.
Ahora te lo busco.
Oye,
el caso
y
que...
Diego, bueno, ya, sí, con el novio.
Vale,
ya sabiendo...
Bueno, que están en Los Ángeles y comprando flores en un mercadillo.
Que lo que tiene, han tenido hijo Elena Hormigos y el juez Pedraz, Diego.
A los 64
ayer
años.
Ayer me acordaba yo, digo, ¿qué habrá sido de ese niño?
Pues mira.
Pues se llama Jacobo y nació el jueves. Ah, pues y está muy bien. Y la madre también. Que pues se llama alegro. Elena Hormigos y es abogada. Ah, y el juez Pedraz, que ha sido padre de nuevo a los 64 años.
Pues muy bien, ahora la gente
el
mayor,
cuarto
si
hijo.
Es que la edad no importa, si tenemos que hacer la revolución de la edad, como si tienes hijos con 90.
Los hombres... Luego los hijos que te empujen.
Claro,
que lleves la silla de
ruedas.
¿No? Ahí de verdad.
Y el que tiene un nuevo amor también es nuestro Imanol Arias.
Sí, estos días se ha visto al actor de la mano de una mujer que no está acostumbrada a salir en el papel cuché como él. Se trata de su profesora de yoga. Se llama Nuria Gutiérrez de Cos y, bueno, es tras la última ruptura de Imanol Arias con Irene Merichel, con quien estuvo 11 años, pues parece que eso, que ha recuperado la ilusión, que a ti te encanta esa fórmula. Con esta mujer, Arias se encuentra ahora mismo en plena gira teatral, suponemos que le va muy bien, con la obra Muerte de un viajante y, bueno, la pareja se habría conocido precisamente en el ámbito de yoga cuando el actor decidió...
para él. Estuve en Espejo Público hablando con él, le conozco hace muchos años. Y... creo que esa obra es perfecta para él, con su físico. Yo le veía y veía La muerte de un viajante.
Qué bonito.
Sí.
Es estupendo y nos cae muy bien. Y Laura Escanes se ha disfrazado de Chenoa, que esto me ha parecido más raro,
se
Diego.
Se lo ha tomado con humor la ruptura con su novio Álvaro de Luna.
Álvaro de Luna. ¿Eh? Muy bien, Diego.
Vamos.
Ay,
mini punto.
Lo que sabe, mía.
Y ha emulado a la cantante Chenoa cuando lo dejó con Bisbal, que apareció con un chándal gris.
Sí, total, muy bien.
Con caperucho.
Otro mini sí, punto. Ahí.
O yo veo un caperucho y tengo un trauma.
Bueno,
desde,
pues...
desde que entraron en mi casa es que veo a uno con caperucho y se me ponen los pelos como
claro,
escarpias.
Claro, claro, claro.
De verdad.
Bueno, pues se le ha tomado con humor la chica la ruptura con Álvaro de Luna, emulando a Chenoa en esa escena que conocemos todos. No se ha pronunciado mucho, ella sí, ha dicho que ha sido una parte importante de su vida, preciosa, y que nadie podrá manchar eso. Él, en cambio, pues ha hecho estas moderneces de dejar de seguir a ella en las redes sociales.
Tú lo has dicho, moderneces.
Que cada vez que moderneces. Rompe a alguien, lo primero, dejo de seguir.
Pero los hombres lo llevan muy mal, esto de que les dejes o que rompas.
Como no tires para abajo del micrófono, es que
tiene que
una manía
a decir
con
lo
el
de dejar
COVID,
de seguir en las redes sociales.
Me da mucha prensa.
Pero si tienes tu propio...
Esponjilla. Sí, Carmen.
Qué manía.
Te la ha puesto Martín.
Ana Guerra y Víctor Elías han anunciado eso. Su compromiso, Laura.
Este que me dice antes. ¿Quién son? Pues mira, Ana Guerra es la ex triunfita, estuvo en Operación Triunfo, cantante, y él es actor que hizo de Guille en Los Serrano. Y además es ahora pianista. Y aparte.
Guille era el niño pequeño, ¿no?
El mediano. El más malo de todos. Sí. A mí me hacía mucha gracia.
No os lo vais a creer, yo no he visto Los Serrano.
No,
yo muy mal.
No. Yo
muy
tampoco.
Mal.
Pues debe ser de las mejores
es que,
series de
claro, la historia.
Debe ser, sí, sí.
El caso es que Guille, o sea, bueno, Víctor Elías, es medio primo de la reina Leticia. Su padre y su madre, o sea, el padre de Leticia y la madre de este chico son primos hermanos, creo, anda, que es el pues, parentesco. Entonces,
muy bien,
bueno, habrá que ver si va a la boda o no. Dice, él ha dicho que sí, que la va a invitar.
¿Quién? Pero no va a ir.
De Víctor Elías y Ana Guerra.
Ah.
Dice que la va a invitar, no va, luego no. Si viene o no viene no lo sé, dice claro, él, hace no, mucho anda, tiempo tantas, que no la veo, pero
tantas
la
bodas a las que han invitado ambos ya. Y que no van porque por razones obvias no están
claro.
Ahí claro.
Están muy felices los dos, incluso Miguel Ángel Muñoz, el cantante, la que era el exnovio de Ana Guerra, los ha felicitado por...
¿Y qué lío de novios tenemos?
Es que tienen nuevas ilusiones.
La juventud.
No, renuevan eso. La ilusión, que es muy importante.
Mira, Cristina, bueno, tenemos un pitorreo con la nueva ilusión.
Con la renovación de la ilusión. ¿Cuál es la raza de perro más inteligente? ¿Cuál la menos inteligente? Porque algunos tienen la lengua azul. ¿Por qué hay perros que no ladran?
Hay algunos muy tontos. Esta semana han vuelto a dar...
Que ha llegado ya nuestro Rafael Esteban. Muy buenos días
buenos
al
días.
Veterinario.
Muy buenos
Rafa.
Días. Hola, Carmen.
Uy, yo tengo que preguntarte tantas cosas.
Pues nada, para eso he venido.
Que daba para tanto esto de los perros y los gatos y todo.
Pues vamos primero con lo de las inteligencias, porque es bien curiosa la pregunta. ¿Cuál es la raza de perro más inteligente, Rafa?
Bueno, primero para categorizar a un perrito inteligente, lo que normalmente hacemos es establecer tres patrones de inteligencia. Tenemos la inteligencia instintiva, que es aquella inteligencia con la que los perros ya nacen de por sí. Luego la inteligencia adaptativa, que es la que ellos van aprendiendo de forma natural en su entorno. Y luego tenemos la inteligencia del trabajo, que son las órdenes que van aprendiendo de nosotros. Entonces, entre esos tres patrones de inteligencia, establecemos pues qué razas son las más y las menos inteligentes.
O sea, se hace una puntuación.
Sí, es como una escala de puntuación.
Como las personas.
El
como
perro
las personas,
de nuestra paloma paulente.
Lo que pasa es que las personas no es tanto por raza, es por casualidad, ¿no?
Sí, son más casuales. Sí. Las razas de perros más inteligentes, pues sobre todo tenemos dos que comparten el top uno de razas inteligentes, que sería el Border Collie.
El de Paulette.
Ese es un perro que siempre ha sido ancestralmente un perro pastor, cuidador de ovejas, y bueno, pues comparte junto con el pastor belga de Malinois, que es un perro sobre todo enfocado al trabajo. Además en condiciones extremas, porque lo usan mucho los militares, la policía, perros de
me
rescate.
Gusta mucho
a mí me gusta mucho la raza. Es verdad que es una raza muy activa, muy exigente a nivel de actividad, pero junto con el Border Collie pues comparten esos altas puntuaciones en como perros más inteligentes.
Una amiga mía tenía un Border Collie, pero que no cuidaba ovejas ni nada, pero nos cuidaba. Oye, salíamos en pandilla y el... Y el perro nos iba
os
rodeando,
claro, es que es un perro
nos
de
pastoreaba,
de
decíamos, pero no.
Ay,
y si de repente yo me salía del grupo, iba por mí, me me iba llevando
como claro. yo hago aquí de border collie, ¿ves? Tú te sales del grupo y yo digo,
qué maravilla,
claro,
¿no?
Responde a la inteligencia instintiva del perro, claro, el perro, su función es por
Oye,
rebaño.
Y sin embargo los cuerpos y fuerzas usan también, por ejemplo, el pastor alemán. ¿Ese sí. es inteligente o es
también
por
es un
razones?
Perro muy inteligente. Hay muchos perros que tienen altas puntuaciones. Entre ellos, por ejemplo, nos sorprende el caniche. El caniche también tiene mucha...
Toma ya.
No
sí,
me
sí.
digas.
El caniche se considera un perro muy inteligente también.
¿Y el mastín?
El mastín no tanto, no tanto. El Golden Retriever, por ejemplo, los Retriever también comparten puntuaciones muy altas. Y luego, por contrapunto, pues tenemos las razas menos inteligentes.
Menos
Oye,
inteligentes.
Y el mío, te voy a decir, era bastante... Lo he tenido, ya se ha muerto. Ah. Por comilón, se trajo una pelota de,
no.
De tenis.
Ay, pobre.
Y todo lo que veía se metía. Era un Staffordshire Bull Terrier.
Bueno, el Staffordshire Bull Terrier, pues yo te diría que tiene que tener una inteligencia en grado medio, sobre todo porque hay tantísimas razas que, claro, categorizar todas esas puntuaciones...
Está el americano, el inglés...
Sí. ¿Y los menos inteligentes cuáles son?
Bueno, los menos inteligentes y, por supuesto, partiendo de la base de que los perros son animales extraordinariamente inteligentes. Sobre todo nos referimos, y no por generalizamos, que luego ya hay casos y casos, pero los menos inteligentes son los bulldog, los basset hound, por ejemplo, o los chow chow. Son perros que no es que no sean tontos, sino que simplemente pues responden a órdenes de forma más lenta. Les cuesta más aprender, por ejemplo, órdenes, entonces pues
les
claro.
Les cuesta moverse
que son
también,
más vagos.
Son es más
que,
baguetes.
Claro.
Y entre gatos y perros, ¿quiénes son los más listos?
Es que son dos inteligencias diferentes.
Ah. Bueno, en general yo creo que está más dotado el perro, ¿no?
Sí, el perro responde a órdenes.
Yo
soy muy de gatos, ya lo sabes, Cristina,
pero... El perro depende cómo le eduquen. Cuando dicen, claro. Este perro es agresivo. Sí. No, el que es agresivo es el dueño, que no le ha sabido dar cariño, que no le ha sabido educar. Porque yo no creo... Es que todo el tiempo, últimamente están hablando también, después, aparte del que han matado... A esta chica
sí,
los
que
han matado.
Eso.
Pero el otro día volvieron a salir otros tres, que era la raza del mío, y lo ponían como más malo, y el mío era una monja. Buenísimo.
Yo lo que pienso es que, efectivamente, como comentabas, los perros, sobre todo, también funcionan de la forma que tú les eduques. Claro. Entonces, tienes perros que no son potencialmente peligrosos, pero son súper mal educados porque el dueño les ha consentido un montón de cosas y el perro al final es dominante en la familia. Entonces,
o les enseñan a atacar. También hay perros que el dueño les induce al ataque.
Sí, también, claro.
Bueno, vamos con este chau chau que decías que era un poco cortico, pero que tiene la lengua azul. ¿Por qué la tiene
es
azul?
Ideal, de
pues
bonito.
Pues es una curiosa pregunta porque vale, esta raza tiene la particularidad de que la lengua la tiene azul. Igual que pasa en algunos otros animales, como puede ser por sí, la jirafa o el oso polar también tienen.
Hay
no varias polares.
Sí, las tienen azules. Entonces, no es porque falte oxígeno ni nada. Hay varias teorías, sobre todo, pues bueno, una de ellas se considera que es por una falta de. O sea, una falta genética, una mutación genética. Y otra teoría es que tienen un defecto en la tirosina, que es una hormona que regula la melanina, que es lo que da color, es un pigmento natural. Entonces, esta falta hace que se... O bien que haya un exceso de melanina, que es el caso de esta raza, del chow chow, o un defecto. Entonces, esas son las teorías.
Y luego hay perros que no ladran, curiosamente. Por ejemplo, los huskies siberianos, ¿no?
Los huskies sí que tienen capacidad de ladrar, pero es verdad que se relacionan más con el aullido, con ese aullido
no hacen
de lobo.
Sí,
que esto es lo que hago yo en mi rato.
¿Qué haces? ¿Has hecho esto tú ahora? Uy, qué barbaridad.
Qué bien lo hace.
Bueno, pues yo, vamos, pensé que
yo en mis ratos libres cuando
tú
no
ten
me...
Ten cuidado que te van a poner una correa y te sacan a pasear.
Qué maravilla. Si tengo que salir de COPE, tengo
barbaridad.
Otros recursos laborales.
Sí,
pero lo cierto es que el husky no ladra, ¿sí?
El husky aúlla. Pero también tiene capacidad de ladrido. Pero hay una raza en particular que es el Basenji, es un perrito de origen africano, que tiene una particularidad en su laringe, está posicionada de una forma diferente y además en sus cuerdas vocales, que son más estrechitas y más planas. Entonces, no tienen la capacidad de ladrar como has hecho tú, sino emiten más un aullido.
Tienes que enseñar.
Un aullido que es verdad que los expertos lo llaman canto tiroles, pero vamos, que yo he escuchado un canto tiroles en directo y el aullido de este perro en directo y no se parecen en nada. Pero hacen un aullido, es como un aullido, solo pueden aullar estos perritos.
¿Y los huskies lo hacen porque son más parecidos a los lobos?
Bueno, las razas siberianas sí que tienen esos ancestros todavía lupinos. Entonces, bueno, pues tienden a tener ese aullido, pero también pasan otras muchas razas.
¿Y es verdad que los perros sudan por la lengua?
Bueno, por la nariz, ¿no?
No, los perros tienen localizadas las glándulas sudoríparas en las almohadillas.
¿En las patas?
En las patitas, sí, en las almohadillas. Por ahí sudan, excretan una pequeña cantidad de líquido, no lo suficiente para termorregular su temperatura. Lo que sí, por ejemplo, es el jadeo, digamos que es la fuente de termorregulación que más usan ellas. Ese jadeo de cuando vienen ahí sofocados que parece que se van a morir, realmente están regularizando su temperatura. Ajá. Al igual que también usan otros mecanismos como puede ser el babeo o la distribución de la temperatura corporal de forma homogénea. Todos esos son factores para compensar la...
O sea que la lengua, sí. Cuando tienen sed, siempre sacan la lengua.
Claro, es el jadeo al final. Es la boca abierta, entonces para intentar compensar todo el calor acumulado.
Fíjate lo de las patas.
Sí.
Qué curioso que suden por las patas. De hecho, ahora hay unos zapatos como de goma para lugares... Bueno, fíjate, yo tengo un amigo en Ahmed que es campeón olímpico y ciego y tiene un perrazo. Y cuando recientemente en verano fue a Sevilla, dice que al bajar del tren el perro se volvió a meter.
No me extraña.
Dijo, aquí no valgo.
Es que listo.
Es que quemaba el suelo.
Sí,
y entonces ahora hay que protegerles las patas.
En verano y en invierno es cuando las almohadillas sobre todo se lesionan más. Bien pueden ser por las altas temperaturas como en verano o bien por las bajas temperaturas o el hielo como en invierno.
Pero oye, qué faena, ¿no? Que tengan
que
ahí las
zapatos.
Hay que ponerle zapatos a los...
Bueno, depende.
Calcetines.
Ahí, sí, tienen como unas cosas de goma.
Yo recomiendo normalmente hacer una rutina con una cremita para proteger la almohadilla e hidratarla. Y si es un perro con más tendencia a lesionarse las almohadillas, pues ya sí que se puede recurrir a zapatos, a botitas.
Lo malo de este es que se las come. Las come, las pues botas, entonces es mala cosa. Claro. Oye, y lo que... Sí, las destroza. Lo que he visto, tengo que contaros, lo digo, se lo voy a contar a Rafa y a Carmen Lomana y a Diego y a Laura cuando los vea, en mi viaje
a Alicante, Moraira.
A Moraira, una perra con falda.
¡Anda!
A modo de tutú de ballet.
¿Tienes foto?
Tieso, sí. No, porque me quedé perturbada. Y entonces era negra la falda, así, grande, con vuelo. Y entonces la perra o el perro, yo qué sé, iban andando y con la falda. Y digo, esto es práctico.
Práctico no sé, pero me parece una falta de respeto.
Sí, para el perro.
práctico desde luego que no es. Es pues una ocurrencia del propietario, del responsable del animal, que bueno, yo...
Bueno, era carnaval.
No se lo podría,
o sea, era...
Es que era Halloween.
Halloween. Bueno, sí.
Claro, claro.
A ver, yo en fecha sí, muy puntual,
esas,
puede hacer la gracia, hasta puede ser curioso. Sí. Sí, eso de forma muy puntual, pero es verdad que hay gente que le pone accesorios. Oye, a los perros, o incluso, te digo también, que lo he visto... que los llevan en carritos de paseo.
Sí,
siempre
sí,
y cuando,
esto
siempre, pero siempre sí. Y cuando, o sea, yo entiendo que si el perrito
no
pues tiene una discapacidad o algo, pues claro, tienes que tener un medio de transporte. Pero de llevarlo, siendo el perro que tiene cuatro patitas, que pueda andar por sí solo, pues
oye,
yo
he visto, no sé ahora,
mal.
Pero hace años, no sé si te habrás acordado, en Nueva York, sobre todo lo he visto, tenían a estos perros que parece un bulldog, que los ponía, o los chau chaus, no sé, los ponían a fumar con un puro,
¿ah, sí?
Con un gorrito, como si fuera un señor con chaqueta y fumando. Entonces la gente daba dinero.
Pero
como
con,
si...
¡Qué
con...
cruel!
Estaban exhibidos,
fumando con puro y con cigarrillos.
Bueno, como el que le mete un cigarrillo al murciélago. La
ahora, lo que no sé es si el perro sabía fumar. Yo creo que sí, porque era la gracia que hacía, ¿no?
Bueno, pues eso es maltrato
a
animal.
A mí
yo
me
no
pareció bestial.
Pues maltrato
hace
animal.
Hace años
de...
lo
bueno,
hacían.
Última pregunta. ¿Por qué algunos perros parece que tienen un hambre insaciable?
Bueno, pasa con casi todos los perros que,
con
que le pones. Pasa con las personas. Mira, esto sobre todo está regulado por una hormona que se llama leptina, que, bueno, pues simplificando lo que hace esta hormona, que se encuentra en el hipotálamo y en los ovarios y en la placenta, lo que hace es enviar, cuando el perro o las personas estamos comiendo, pues envía una señal al cerebro y lo que dice es, ya tengo la energía suficiente, ya no hace falta comer más, ¿vale? En las personas funciona esta hormona de forma más rápida y en los perros funciona un poquito más lenta, ¿vale?
Y dependerá a lo mejor de qué tipo de comida que les guste mucho.
Claro.
Yo con la tortilla de patata que han traído hoy, me pasa eso.
No, no,
la puedo comer
la,
entera
la
encima
esa, ¿no?
Y me acuerdo que está ahí fuera y estoy deseando ir a darle otro. Es con el único alimento que
nosotros,
me vuelve
por ejemplo,
loca.
Cuando vemos que un perro tiene muchísima hambre, siempre y cuando descartamos enfermedades, como por ejemplo ejemplo, la diabetes, que te aumenta mucho el apetito. Lo que hacemos sobre todo pues en las dietas que toman, pues añadimos, por ejemplo, fuentes de fibra, que son muy saciantes, o por ejemplo ponemos comederos de pues con una estructura compleja para que no coman de una sentada, sino que vayan rebuscando las bolitas de pienso.
Claro, voy a buscar comederos esos comederos anti-ansiedad, para mí.
Se llaman.
Querido Rafa, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a
Esteban. Nosotros nos vamos a las noticias. Después viene Juan Manuel de Prada, no os lo perdáis. Es un espectáculo, claro.
Es mi amigo del alma, pero viene aquí.
Que sí, sí. El síndrome de las piernas inquietas, que también nos interesará. En fin, muchas cosas.